Hace un ratito se iba el médico nefrólogo, Ignacio Larzábal, y ahora estamos en comunicación con el doctor Roberto De Bag, que es médico infectólogo y además coordinador de relaciones institucionales del Hospital Garrahan de Buenos Aires, que sabemos es el hospital más importante de referencia en cuanto a pediatría hace de toda Sudamérica. Doctor De Bag, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
Nosotros nos comunicamos con el doctor De Bag específicamente para hablar de lo que es, los casos de meningitis y específicamente algunos casos más complicados, más raros, o por lo menos raros para nosotros, posiblemente los médicos no lo tengan como algo tan infrecuente, que son estos casos de niños que se ven afectados por una especie de meningitis, si se lo puede llamar así, si no me corrige el doctor, que después deriva en la amputación de las extremidades de estos pequeños. En la provincia de Misiones, hace pocos días, una nenita de 2 años tuvo que ser amputada de manos y de pies como consecuencia de esto. Doctor De Bag, estos casos donde el virus de la meningitis deriva en esto, ¿son poco frecuentes o hay más de los que uno imagina?
Hay más que de los que uno imagina. Bueno, en general las meningitis son producidas por virus o por bacterias. Los virus generalmente, la gran mayoría de ellos, producen unas meningitis que son autolimitadas, que algunas veces tenemos algunas drogas antivirales, pero que tienen habitualmente buena evolución.
Sí.
Pero las meningitis bacterianas, que son producidas por bacterias como el Haemophilus influenzae, el neumococo y el meningococo, se producen mayor gravedad. Por suerte, en las últimas décadas, en la Argentina y en el mundo, se utilizan vacunas para el Haemophilus influenzae, se utilizan vacunas para el meningococo, para el neumococo, y también se utilizan vacunas para el meningococo. Entonces, hay una reducción de gran parte de estas. Pero el que hoy por hoy es el que más dramáticas enfermedades produce, es el meningococo. Y el meningococo, usted está hablando de las amputaciones, pero lo que nosotros tenemos en referencia, seguramente en la Argentina está subdiagnosticada y hay más de 200, 300 casos por año. Ahora con la incorporación de las vacunas tetravalentes, que se llaman, que son para el meningococo A, C, W, Y, esto se ve algo reducido. Pero el 20 al 30% de los niños van a tener, de los niños o los adultos que tienen infección, por supuesto que esta es una infección más frecuente en los niños, van a tener secuelas. Y dentro de esas secuelas están las secuelas neurológicas, que son el retraso de la maduración o el retraso mental, pérdidas auditivas. Y de los trastornos que se llaman trastornos motores, son estas cuestiones que tienen que ver con las amputaciones, porque este es un germen que no solo afecta las meninges, o sea, en el sistema nervioso central, sino que se generaliza, se disemina y produce una enfermedad que se llama meningococcemia, y esta meningococcemia lesiona los vasos, las arterias distales, en este caso son los superiores y los miembros inferiores, está produciendo trombosis, produciendo taponamiento y, por supuesto, la posterior amputación. Esto no es frecuente, pero tampoco es extraño. Algunas veces he visto en diferentes eventos internacionales científicos pacientes que reclaman por la incorporación, por ejemplo, de las vacunas, la aprobación de nuevas vacunas para meningococo, etcétera, y son pacientes que ya han cursado la enfermedad hace años y se muestran con diversas amputaciones. O sea, y en la Argentina, y en la historia de la Argentina, y en la historia de tu experiencia personal, no es infrecuente, no es un caso extremadamente raro que ocurra, sino cuando se produce la enfermedad meningocócica, el mayor riesgo es el retraso mental, madurativo y las amputaciones de los miembros cuando se disemina la enfermedad.
¿Y doctor, mayormente ataca a los niños?
Bueno, la mayoría de las enfermedades ocurren en los niños menores de 2 años, pero puede afectar a cualquier edad. Por ejemplo, en Chile tuvieron un brote epidémico hace 4 años y siguen teniendo casos. Y se afectaron, sí, se afectan los menores de 2 años, pero también se afectan los mayores de 60 años, de que en algunos uh-huh. en algunos serotipos o grupos específicos de meningococo. Pero fundamentalmente son los menores de 2 años, sin duda, los que tienen mayor riesgo. En la Argentina hay 2 vacunas que previenen la enfermedad por meningococo. Una es que se llama tetravalente, o porque tiene 4 componentes. Previene la meningitis y la meningoxemia por el serogrupo A, C, W y Y. Esa está incorporada en el calendario oficial, se da a partir de los 2 meses de vida o 3 meses de vida, uh-huh. y seguramente en los próximos tiempos va a haber una reducción importante de esta enfermedad en este grupo de chicos con estos serotipos. Pero otro tan grave como todos estos en forma conjunta es el meningococo del grupo B, que también afecta a los menores de 2 años, también produce amputaciones, retraso madurativo, y que hoy existe una vacuna que ha demostrado eficacia en el control de brotes, en la reducción de la enfermedad, de experiencias internacionales, europeas, americanas, y todavía no está incorporada en el calendario oficial, y bueno, y seguramente en los próximos tiempos se va a dar un análisis de la incorporación.
¿Está en el sector privado? ¿Sí está? Digo, ¿en una farmacia sí, sí. se puede adquirir? Es cara,
sí,
supongo.
Sí, son vacunas costosas, porque son vacunas que han sido desarrolladas con muchos avances tecnológicos, pero esperemos que el Estado, el Ministerio de Salud, pueda evaluar prontamente la incorporación, como ha evaluado en los últimos años tantas otras incorporaciones de vacunas.
Exacto. Doctor, una vez que se llega a este estado en de los chicos que bueno, sufren estas especies de trombosis en las manos, en los pies, por la meningococcemia, ¿no hay otra manera que no sea amputando? Digo, ¿qué pasa si no se amputa? ¿Directamente es riesgo de vida?
Es riesgo de vida, porque es un círculo vicioso en lo que significa la coagulación, y entonces uno tiene que ser preciso en tomar la decisión de la amputación, porque si no corre riesgo la vida. ¿Sí?
Uh-huh. Doctor, ¿y es verdad que la bacteria que produce todo esto la tienen la mayoría de las personas en su boca? ¿Es así o no?
No es así. Si bien la vía de contagio es a través de la vía oral, estar en contacto con alguien que ha sido portador, la aportación en la población en general es muy baja, es menos del 1%, si no hubiera realmente mucha más cantidad de casos. Uh-huh. Pero hay una cuestión muy específica en esto, es que los adolescentes se transforman en portadores de bajo porcentaje y son los que diseminan la enfermedad. Algunos de ellos se enferman, pero la mayoría disemina la enfermedad y no se enferman. Uh-huh. Y la diseminación de estos adolescentes ocurre hacia los niños pequeños, que tienen anticuerpos que nos defienden, y entonces hacen la enfermedad. Es por eso que en Argentina se había incorporado la vacuna antimeningocóxica CWY para los adolescentes.
Pero a los 11, ¿no?
A los 11 años, pero ahora la han pospuesto por cuestiones económicas. Espero que reinstituyan nuevamente rápidamente, porque esto lo que hace también es no solo beneficiar a los niños de 11 años que se vacunan, sino también al resto de los niños que puedan no haber accedido a la vacuna, y de esta manera se ven protegidos porque falta la circulación en los adolescentes, porque uh-huh. están vacunados.
Doctor, ¿hace cuánto que dejó de vacunarse a los chicos de 11 años? ¿Hace poco tiempo? ¿El año pasado?
Sí, hace un año y medio. Uh-huh. Un año.
Uh-huh. Ojalá que rápidamente el gobierno lo reponga, digamos.
Sí, esperemos que sí.
Doctor, aprovecho sus conocimientos y quiero preguntarle, el año pasado, especialmente en épocas cercanas a la primavera, hemos tenido aquí en la provincia de Misiones algo que también a nosotros nos pareció quizás algo nuevo, para ustedes los médicos no debe ser así, que es la presencia de otra bacteria que los chicos tienen en la boca, Streptococcus pyogene. Recuérdeme de qué se trata y cómo se puede prevenir eso.
Bueno, el estreptococo es el germen más frecuente que produce faringitis, o sea, anginas en niños, fundamentalmente en los niños entre 5 y 15 años, y estos niños que tienen las las anginas. Habitualmente se hace el diagnóstico a través de cultivos, se le da el tratamiento antibiótico, un antibiótico de muy bajo costo y realmente muy efectivo como es la penicilina, y los chicos se curan. Lo que ha pasado en la primavera del 2018, el año pasado, es que se ha retrasado la infección por influenza, por gripe en la Argentina, y coincidió con la época en que aparecía la enfermedad por estreptococo. Y hay una combinación bastante explosiva entre los niños que tienen enfermedad viral y adquieren estreptococo, y eso fue lo que produjo que en las primeras semanas de combinación entre gripe y estreptococo hubiese tanta cantidad de niños que han fallecido, que era alrededor de 10, si mal no recuerdo.
¿Y cuál es la manera de prevenirlo esto, doctor?
Bueno, en las épocas de primavera, o mejor dicho, todo niño que tiene fiebre debe consultar con el médico. Y si el niño tiene fiebre y tiene síntomas de faringitis, o sea, de angina, el médico no solo tiene que revisarlo y diagnosticar clínicamente la enfermedad, sino que también debe pedir métodos diagnósticos para saber si es estreptococo o no, y si es estreptococo darle antibiótico. Y si estamos en épocas epidémicas, muchas veces uno no hace los cultivos y los medica directamente, pero eso es depende del momento epidémico.
Claro, y no tiene que ir a la escuela en esos días.
Bueno, cuando uno le da el tratamiento antibiótico, menos de 24 horas deja de contagiar y los niños empiezan a estar mejor ya a las 24 horas.
Qué bueno. Doctor, le agradezco el tiempo y los conocimientos que nos ha brindado al aire en esta radio,
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Hasta luego. Domingo. El doctor Roberto De Bag, médico infectólogo, coordinador de relaciones institucionales de...